Vamos a hablar en este día acerca de el lugar secreto. Entonces, este es el tema número 6. Y lo primero que tenemos que hacer, la letra A, es entra al lugar secreto. Algunos están pensando, ¿qué es esto de el lugar secreto? Yo no sé si ustedes recuerdan cuando eran pequeños de aquel lugar en el cual tú te ibas a refugiar. Tú te metías allí y te sentías seguro cuando tenías algún problema, cuando había algo que estaba afectándote, te ibas y te metías. Yo me acuerdo en mi recámara que había un closet donde guardábamos la ropa, y en ese closet había una parte donde había unas repisas, otra parte donde se colgaban las cosas, pero una parte donde había unas repisas y hasta abajo le faltaba una repisa. Y era un espacio lo suficientemente grande como para que yo me metiera así en reversa y me sentara en el piso, y estaba yo protegido y me sentía como que en ese lugar nada me podía dañar. También recuerdo que en la casa de mis padres, en la parte de atrás, había un patio, y al fondo del patio había un pequeño cuarto. Era como una bodega en la que estaban las cosas que no se usaban muy seguido. Y esa bodega para mí también era un lugar secreto, y en realidad ese sitio era donde me reunía yo con los amigos, y donde íbamos a hablar de las cosas que no se podían hablar a la vista de todo el mundo, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de un lugar así en su vida, en su niñez? Levanten la mano, ¿verdad? Si no lo tuvieron, pues necesitan conseguirse un lugar así, ¿verdad? Porque ese lugar secreto siempre nos dio una sensación, un sentido de seguridad y de protección, ¿no es cierto? En ese lugar había una confianza, en ese lugar había una facilidad para abrirse, no sé si se acuerdan. Pero en ese lugar, yo recuerdo, en esa bodega toda llena de cosas viejas y polvosa, y había a veces que quitar un poco de telarañas, pero aunque estaba así en una condición a lo mejor no muy agradable a la vista, ese era un lugar tan agradable para sentarse allí y hablar en voz baja y contar los secretos que cada uno tenía. Y en ese lugar uno sabía que podía estar a salvo. Y por supuesto, después de hablar así querido, de repente había explosiones de risa, ¿verdad? Porque ahí es donde se contaban los chistes también. Ahí es donde había mucha unidad, mucha cercanía con los amigos. ¿Sabes? Número uno, Dios tiene un lugar secreto. Dios tiene un lugar secreto. Jeremías 23, 18 dice: porque ¿quién estuvo en el secreto del Señor y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Y la palabra secreto que se usa allí en el hebreo es la palabra consejo, asamblea, concilio o conversación familiar. Fíjate cómo el secreto de Dios es un lugar en el cual hay un consejo. El secreto de Dios es un sitio donde tú puedes entrar y tú puedes recibir orientación, puedes recibir consejo, puedes recibir guianza. ¿Y cuántas veces a lo largo de nuestras vidas hemos estado en una circunstancia en la que desesperadamente necesitamos un consejo, ¿no es cierto? Desesperadamente necesitamos una palabra de orientación. A veces hemos estado en un punto en el que decimos, si tan solo alguien me pudiera decir qué hago. ¿Alguno se ha sentido así alguna vez? Yo sí, varias veces a lo largo de mi vida. Porque te das cuenta de que estás en un punto de coyuntura, de transición, que la decisión que tú tomes es extremadamente importante. Y que necesitas un consejo, y que necesitas que alguien te ayude a definir tus pensamientos, a desenmarañar tus pensamientos. Ese lugar Dios lo tiene. Ese lugar en el cual hay consejo. en el cual hay una conversación que te lleva a entender qué es lo que tienes que hacer, porque Dios no es Dios de confusión, es Dios de luz. Dilo conmigo: mi Dios es Dios de luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Y cuando nos acercamos y entramos en ese lugar, ahí hay consejo, ahí hay una palabra que te ordena y que te dice: por aquí camina y te va a ir bien, por aquí anda y vas a ser prosperado. ¡Wow! ¡Qué bendición! Ahí podemos ver y oír cosas que otros no ven y no oyen. ¿A cuántos les gusta tener información que no todo el mundo tiene? ¿Verdad que sí? Porque hoy mismo en el mundo se dice que información es poder. Información es poder. El que está bien informado, ese tiene más oportunidades. Y qué tremendo cuando tú te metes al secreto de Dios y el Señor te empieza a mostrar cosas que otros no han visto, que otros no han oído. El Señor te muestra cosas que van a empezar a destapar las ideas y vas a empezar a tener planes que antes no tenías. Número dos, el Padre está en secreto. Fíjate, el Padre está en secreto. Jesús mismo en Mateo 6 dijo: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Fíjate, Jesús mismo está diciendo: ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Dos veces en ese pasaje Jesús dice: el Padre está en secreto. Está en secreto. ¿Qué quiere decir la palabra secreto? En el griego, kryptos, significa algo escondido, algo oculto, algo que está interior. En otras palabras, es como un sitio al cual tú tienes que entrar, pasar una serie de puertas, pasar diferentes secciones, diferentes retenes, esa es una buena palabra, y llegar hasta un sitio donde es un lugar interior. Es un lugar que no está expuesto. Es el lugar que está más adentro. Y en ese lugar es donde se discuten las cosas más importantes. Entonces, hay lugares en donde se hablan y se dicen cosas que solamente entrando ahí lo puedes oír. Y si te quedas afuera, es imposible que lo escuches. Y por eso es que el Señor te dice: entra. Ven a este lugar en donde está el consejo que yo te quiero dar. ¿Sabes cuál es el problema, sin embargo? Que desesperadamente necesitamos de la palabra de Dios, pero decimos: Señor, te pido que me hables, estoy muy ocupado y estoy corriendo para aquí y para allá. Y Señor, ¿no me podrías por favor decir si voy en la dirección correcta? Yo quisiera que tú me hablaras y me indicaras si voy bien o no voy bien, porque es muy importante que yo sepa si estoy corriendo en la dirección correcta. Por favor, Señor, ¿me podrías decir si voy bien? ¿Y qué sucede? Pues que el Señor no te va a decir sus secretos para que todo el mundo los oiga. ¿Sabes por qué no? Por la misma razón que un padre protege a sus hijos y no dice cosas en público que solamente están destinadas para que ellos las oigan. Entre paréntesis, los que somos padres, protejamos a nuestros hijos y no hablemos en público cosas que no deben de ser habladas en público, sino solamente en lo privado de la casa. Nunca corrijamos a nuestros hijos en público, corrijámoslos en lo privado, porque ellos deben de ser protegidos. Aún en sus burradas tienen que ser protegidos. Y que nosotros, qué bárbaro, necesito hacer más ejercicio. Y que nosotros podamos hablar a ellos, a su corazón, pero en el ambiente protegido, en ese lugar secreto. De la misma manera, Dios no va a mostrarte las cosas que Él tiene para ti ya palabras bien claras, direcciones bien precisas. No te las va a mostrar a menos que tú dejes de correr y digas: Señor, me detengo y entro en tu secreto. Y el entrar en el secreto muchas veces no es un requisito indispensable, de ninguna manera. Pero muchas veces requiere que yo doble mi rodilla. ¿Y por qué es que el doblar la rodilla es importante? ¿Sabes por qué? Es muy difícil correr así, ¿verdad? Es muy difícil estar acelerado cuando estás de rodillas. Y si te postras, peor tantito. Hay una razón por la cual el Señor nos dice: venid, adoremos, arrodillémonos, postrémonos ante el Señor nuestro Hacedor. ¿Se acuerdan que en una ocasión dijimos que adorar es una de las definiciones de adoración en el griego, la palabra proskuneo, que quiere decir poner la frente en el piso? Esta es una de las palabras bíblicas que se usan para adoración. Tú te pones a pensar, bueno, pero ¿por qué Dios nos instruye a que adoptemos esa posición? ¿Qué no puedo yo orar mientras estoy sentado en un sillón reposet? Ah, así está mejor. Háblame, Señor. ¿Sabes? Sí es posible orar así. Pero también está el riesgo de que te quedes dormido. Pero hay una razón por la que el Señor nos dice: póstrate, quédate allí. Porque esa es una de las formas más efectivas de desacelerar tu acelere en el cual estás. Entonces, la letra B, ese es un lugar de entendimiento y de confianza. Un lugar de entendimiento y de confianza. Y hay tres cosas importantes que nosotros recibimos como un beneficio, como una bendición en ese lugar secreto. La primera es revelación. Di conmigo: revelación. Deuteronomio 29:29 dice: las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Y fíjate, la palabra reveladas allí significa descubrir, mostrar, hacer de su conocimiento. Y una de las cosas más importantes de este lugar secreto es que en ese lugar secreto hay cosas que son reveladas. Hay cosas que son abiertas y son expuestas. Y uno se da cuenta de cuál es la verdadera razón por la cual un problema está dándose. Pero sabes, hay cosas que muchas veces están encubiertas. Y que tú piensas: ¿por qué me está pasando lo que me está pasando? ¿Por qué tengo esta situación? ¿Por qué tengo este malestar? Siempre a cada efecto corresponde una causa. Siempre hay algo que viene a estar propiciando un problema. La situación es que no siempre nos damos cuenta de cuál es esa causa. Muchas veces la causa está velada, está encubierta. Pero cuando tú entras al secreto de Dios y te quedas allí y dices: Dios, por favor, enséñame cuál es el problema. Enséñame cuál es la situación que está mal. Y eso no está en sus notas, pero les pido por favor que busquen el Salmo 139. Esta es una oración que debemos de hacer continuamente. En el verso número 23 y 24. Léanlo conmigo, si ya lo tienen abierto, léanlo conmigo por favor en voz alta. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Esta es una oración que debemos de hacer continuamente, porque puede haber cosas adentro de nosotros que están generando un problema y que nosotros no nos hemos dado cuenta aún. Pero en ese lugar secreto el Señor es capaz de descubrirlas y de mostrarlas, hacerlas de nuestro conocimiento. Número dos, sabiduría. ¿Y cuánto necesitamos la sabiduría de Dios? ¿Cuánto necesitamos la sabiduría que es celestial? No la que es diabólica, no la que es perversa, no la que busca su propio beneficio, sino la sabiduría de Dios con la cual todos son bendecidos. Salmo 25:14 dice, la comunión íntima del Señor es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Y esta palabra conocer, yada, es una de las palabras más ricas que hay en la Escritura con respecto a este tema de la sabiduría y del conocimiento. Quiere decir percibir, ver, ser apercibido o ser instruido. Pero esta palabra es la misma palabra que se usa desde el Génesis, esta palabra hebrea, es la misma palabra que se usa cuando dice en el Génesis que Adán conoció a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz un hijo. La misma palabra que tiene que ver con una intimidad que puede poner una semilla en ese vientre y fecundar ese vientre. Ese mismo conocimiento, esa misma idea, es la idea que tenemos aquí, que la sabiduría de Dios viene a ser implantada por la palabra de Dios. Yo sé que es delicado hacer una comparación muy, muy cercana entre lo que es una relación íntima que un esposo y su esposa tienen con las cosas de Dios. Sin embargo, es una sombra, esa relación íntima entre el esposo y la esposa, es una sombra aquí en la tierra de aquel conocimiento, de aquella intimidad gloriosa espiritual que tienen Cristo y su iglesia. Y que la iglesia, como la esposa, recibe de la semilla de la palabra de Dios de el esposo que es Cristo. Y esa semilla es la que fecunda su vida, la que germina en su corazón, la que hace que se produzca vida en su interior. Y yo tengo que llegar a un lugar en el cual estoy dispuesto a ser lleno de la semilla de Dios, lleno de la palabra de Dios. Y número tres, protección. En el lugar secreto hay protección. Este verso es precioso. Salmo 27:5, léanlo conmigo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. ¡Qué precioso pasaje! Y esa palabra esconder, esconderá, quiere decir atesorar, cubrir para que no sea descubierto. Y qué maravilloso es que tú puedes estar pasando por el problema más terrible. Puedes estar pasando por una situación que te hace temblar literalmente porque estás en peligro. Pero en medio de esa situación, en donde quiera que te encuentres, en tu casa, aún en la oficina, en el trabajo, donde quiera que estás, si ya no puedes más, toma un momento, apártate, métete a un closet si es necesario. En tu casa, ve a un lugar donde puedas estar en privado, cierra la puerta, ponte de rodillas y allí métete al secreto de Dios. Y algo sucede que no puede la mente entender cuando penetras en esa dimensión. No sé cómo sucede, pero sales de la dimensión en la que estás consciente de los problemas y de las dificultades y entras en la dimensión en la cual la gloria de Dios y la presencia de Dios te empieza a cubrir y todo se derrite a tu alrededor. Todos los problemas, la angustia, la ansiedad, ahí en tus rodillas eres cubierto por Dios. Su mano te esconde y aunque todos los ejércitos del infierno te estuviesen buscando, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y tú estás allí, pero estás cubierto. La mano de Dios te protege y no te verán y no te tocarán, porque esa es la promesa de Dios, meterte en ese lugar donde hay descanso, en ese lugar hay consuelo, en ese lugar las úlceras se acaban, en ese lugar la presión se va. Siempre hay situaciones que nos golpean, por un lado, por otro lado. Hace unos días atrás, se metieron unos ladrones a robar a la casa nueva donde apenas nos cambiamos. Y rompieron una ventana muy grande y se llevaron algunas cosas. ¿Por qué suceden las cosas que suceden? Solo Dios, en su sabiduría, entiende y conoce el porqué de las cosas. Y nunca vamos a preguntar por qué con sabiduría. Así es que haz un compromiso en tu corazón: Señor, yo no voy a preguntar por qué. Lo único que voy a hacer es meterme al lugar secreto, y ahí en ese lugar yo sé que puede venir viento y marea, pueden venir terremotos, pueden venir cosas que hagan que las montañas se derritan, pero yo voy a estar confiado. Yo voy a estar seguro, porque tu mano está sobre mí, Señor. Tu gracia me sostiene. Abran su Biblia en Salmo 46, que voy a empezar a predicar. Voy a dejar la enseñanza un momentito. Salmo 46 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio Él su voz, se derritió la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Dale un aplauso al Señor, porque Él es nuestro refugio. Él es nuestro refugio. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Sí, Señor! Tú eres nuestro refugio y a ti acudimos, a ti corremos. En ese lugar secreto es donde descargamos toda la tensión y toda la ansiedad que hay. En ese lugar secreto es donde podemos encontrar la paz que necesitamos. Y sabes, puede ser que haya momentos en los que por los problemas y por la presión y por la preocupación, aún tu cuerpo sientes como que algo está pasando, como que aún pudieras sentir como que estás teniendo un infarto, como que hay una presión sobre tu pecho, la cabeza te duele, la presión te sube o te baja y no sabes qué hacer. Todo eso, mis queridos hermanos, tiene una fuente, que son pensamientos de angustia, de desesperación, de preocupación. Y el Señor está diciéndote: entra al lugar secreto. Entra en ese secreto donde tú puedes echar todas tus cargas sobre de Él, porque Él tiene cuidado de ti. Cierra tus ojos. El Espíritu del Señor está diciendo: porque ciertamente yo soy el que te cubre, dice el Señor. Yo soy quien he puesto sobre tu vida mi sello. Y yo te digo: entra, hijo mío. Entra en el lugar en donde yo voy a manifestarte mi fidelidad y mi misericordia. Porque en ese lugar secreto nada te podrá dañar. Nada te podrá hacer mal. Porque mi gracia está sobre ti. Ven, hijo mío, ven y come de mí en ese lugar. Ven y fortalécete con el bien que yo estoy poniendo delante de ti. Ven y bebe de mí. Ven y come de mí. Porque en ese lugar de mi misericordia, tú serás fortalecido, dice el Señor. Recibe paz. Recibe paz. Ahí donde estás, recibe de la paz de Dios. Y letra C, sube al monte de Dios. Sube al monte de Dios. El Salmo 24 dice, ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién estará en su lugar santo? Y la respuesta es impresionante. Número uno, ¿qué necesitas para subir al monte de Dios? Una condición correcta. Y esa condición es pureza. La respuesta del Salmo dice, ¿quién subirá? El limpio de manos y puro de corazón. Y la palabra limpio quiere decir inocente, sin culpa, sin mala intención. Y yo sé que no habría una sola persona aquí que pudiera decir, yo jamás he cometido ningún pecado o jamás he hecho algo que haya ensuciado mis manos. Entonces, ¿cómo vamos a subir si nuestras manos no están perfectamente limpias? ¿Cómo vamos a subir si nuestro pasado no tiene un récord perfecto? Y la respuesta es, ¡gracia! ¡Gracia! La gracia de Dios, la gracia del Cordero. Por eso decía Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He ahí el Cordero de Dios, el Cordero que era el símbolo en Israel del sacrificio perfecto. Un Cordero sin mancha, un Cordero de un año de edad, sin defecto, inocente. Juan el Bautista lo señaló y dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y por eso corrimos a la gracia. Cuando Dios en su misericordia alumbró nuestro corazón, no pudimos hacer otra cosa más que correr y rendirnos a sus pies. No solamente es la condición correcta, sino la actitud correcta. ¿Quién subirá al monte del Señor? La segunda parte del verso 4 dice, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Y la palabra elevado quiere decir levantarse a sí mismo. En otras palabras, el que no se exalta a sí mismo, el que no piensa de sí más de lo que debe de pensar. La palabra vanas quiere decir vacío, falsedad, nada. Palabras huecas, mentira, algo que no tiene valor, algo que no es cierto, algo que no es real. Pero la verdadera humildad es poder venir, acercarnos delante del Señor. Y en vez de tratar de presentarnos con una imagen fabricada por nosotros mismos, la humildad, Proverbios 15:33, el temor del Señor es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. En otras palabras, humíllense bajo la poderosa mano de Dios, y Él los exaltará cuando fuere tiempo. Y número 3 y último, actividad correcta, oración. Mis hermanos, en esta iglesia vamos a ser gente de oración. En esta iglesia vamos a ser gente que sabe orar, que sabe levantar su voz, que sabe clamar al Señor. Que aun cuando estamos débiles, hay un momento en el que estamos batallando solos, pero cuando venimos y nos congregamos, algo sucede, entramos en una dinámica en la que empieza la fe otra vez a levantarse delante de nosotros. Y fíjate, Apocalipsis 8:4 dice, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Fíjate, ¿por qué subió el incienso? ¿Sabes por qué subió? Porque había fuego, porque algo se estaba quemando. Y ese fuego encendió el incienso, y el incienso produce un humo, y el humo sube, el humo asciende. Un incienso que es una sustancia aromática que se está quemando. La oración apasionada y encendida siempre sube y llega al corazón de Dios. Escúchame, a lo mejor nadie te ha enseñado a orar correctamente. A lo mejor cuando oras medio te duermes o piensas que es aburrida la oración. Pero yo te digo, aquí vas a aprender a orar correctamente. Aquí vas a aprender a orar en el Espíritu. Vas a aprender a orar con el fuego de Dios. Vas a aprender a orar apasionadamente. vas a clamar a Dios, vas a gemir a Dios. En tu corazón va a haber fuego, ese fuego va a quemar el incienso, y de tu boca van a salir oraciones que subirán como un olor grato delante de Dios.